Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larre. Ahora, para ocuparnos de otros temas, ahora venimos a la actualidad, a las últimas horas. Con motivo de un nuevo aniversario de la jura de la primera constitución, anoche el presidente José Mujica emitió un mensaje en cadena de radio y televisión en el que advirtió que no se entiende una nación si no se respeta su pasado, que no es solo una reverencia, sino una lección para mirar hacia el porvenir. No acompañamos la visión de que somos una achura de la diplomacia inglesa, dijo Mujica en referencia a la Convención Preliminar de Paz del año 1828. Según el mandatario, José Artigas nunca se propuso fundar acá un país independiente, ya que la globalidad de su lucha apuntaba hacia todo el viejo virreinato del Río de la Plata, y en el fondo la profundidad de sus luchas se fueron dibujando en lo más hondo por las contradicciones que enfrentó el sentimiento de nacionalidad. Contribuyeron a crear un nosotros subliminal en lo más hondo de nuestra sociedad, dijo, ilustrando su pensamiento. Mujica, que habló por unos 7 minutos, señaló además que nuestro nacimiento como nación no termina con el acto formal de jurar una constitución, ya que esta se encuentra sujeta a los avatares de su época conservadora, que dejó los derechos por el camino de una multitud de gente, que no se acordó de los analfabetos, de los pobres, de los negros. De todos modos, Mujica opinó que esa primera Carta Magna fue un intento de nuestros antepasados por conformar y gestar un país que todavía iba a necesitar largas décadas de historias púrpuras, enfrentamientos, caídas, negaciones y afirmaciones.
Tenemos que recordar que nuestros antepasados hicieron su parte en el marco de un mundo primitivo, con soluciones las más de las veces más que escasas, rudimentarias. Pagaron muchas veces con su sangre su compromiso, y no tenemos derecho a hipotecar nuestro mutuo respeto, nuestra fraternidad y nuestro sentido orgulloso de pequeña nación en una esquina importante de esta América.
Una frase más de la locución de ayer de Mujica: cada vez que nuestras contradicciones no encontraron un camino de negociación y se apostó a la solución del triunfo absoluto, el país se estancó y perdió. Pero cuando éstas se transformaron en salidas políticas que no pretendían aplastar ni imponer, se logró avanzar al futuro. ¿Quién quiere empezar con los comentarios? Porque más de uno de ustedes estaba interesado en detenerse en este mensaje presidencial de anoche. ¿Quién? ¿Carlos?
Sí, Mauricio. Con gusto. Yo me quedé muy contento oyendo al presidente de la República, por dos razones. La primera, no cometió un solo error. Todo lo que dijo es una manera histórica de entender lo que sucedió, impecable, con un contraste impresionante entre el presidente y presidente en ambas márgenes del Plata, como se dice. Esa es la cosa que más me gustó, y la segunda también me gustó mucho, y es que no buscó ninguna ventaja política ni ninguna diferencia política. Tenía servido un tema en el cual decir: tuvimos dos partidos tradicionales en guerra durante 74 años y no nos fue bien. Y no lo dijo. Dijo lo contrario. Así que yo quedé muy contento, y digo más, en ciertos momentos emocionado. Me pareció excelente lo que dijo este hombre.
Juan, ¿tú qué sensación sacaste?
Yo creo que el discurso fueron el siglo, la historia del siglo XIX, del buen siglo XIX, 9 minutos, ¿no? Es cosa que no es fácil de hacer. Hay puntos en los cuales estoy profundamente de acuerdo, y quiero resaltar uno de los que oímos recién, cuando dijo: Uruguay no es una invención de Inglaterra. Esa es la tesis de muchos, y en particular de los famosos revisionistas, es decir, la tesis de Jorge Abelardo Ramos y de Metol. Es decir, el Uruguay es un invento de Inglaterra. Y él claramente dijo que no estaba de acuerdo con esa idea. Entonces, me parece que fue muy valiente, porque rompió con el revisionismo tradicional en este momento, ¿no? Yo no esperaba que dijera eso. El punto en el cual sí tengo mis dudas es acerca de la famosa, esa famosa, decir que quisimos siempre ser una patria grande y no pudimos, ¿no? Y entonces se rompió eso. Yo diría que del 25 al 30 cambió el pensamiento de los uruguayos. Es decir, que en el 1925 queríamos formar parte de las Provincias Unidas, y en 1830 hicimos una constitución de una república independiente. Es decir, que en esos 5 años viró de nuevamente de la idea federal a la idea de nacionalidad especial. Es decir, que es un poco también lo que yo insisto que le pasó a Artigas entre el 13 y el 17, entre 1813 y 1817. Es decir, que la idea de federalismo era original, pero se perdía. Y era original y se perdía. Y creo que eso es lo que explica lo que pasó del 25. Es decir, desde la Cruzada Libertadora a la Constitución de la República, es claramente un cambio de orientación, ¿no? De modo que en eso sí no estoy de acuerdo.
Van a discutir, creo otro van a punto, discutir sobre
el tercer
también, Carlos,
punto que ¿no? creo que falta es no. que no mencionó los emigrantes. El Uruguay es un país hecho por emigrantes.
Lo dijo. Pero los dijo. Apellidos.
Sí, pero no lo dijo, no dijo la importancia que eso tiene.
Pero lo sugirió, sí.
No tenía mucho tiempo, Grillo.
Claro, claro.
No tenía mucho tiempo. Todo lo que dijiste, tal vez si me dejas agregar una cosa. El cambio se produce porque la política de Buenos Aires fue entregar la provincia a Brasil, como fue entregada y se llamó la provincia Cisplatina. Prefirieron perder una parte de un país con tal de sacarse encima un hombre que los derrotó siempre, como se llama Artigas.
Pero eso ya ha pasado en el 20, yo digo...
Artigas los venció desde el 11 hasta el 15 todas las veces. El 15 solo contra todas las provincias. Y ahí fueron los enviados de Buenos Aires a Río Janeiro a entregar la provincia con tal de sacárselo encima. Y ahí ese no es un cambio uruguayo, es un cambio impuesto por una operación infame.
Pero yo digo el cambio que hay desde el 25 al 30, es decir, desde Argentinos Orientales a República Oriental del Uruguay con constitución propia. Hay un cambio en esos 5 años, un cambio clarísimo. No sé si los historiadores no lo quieren ver, pero es un cambio de proclamarse de la Cruzada Libertadora, decir Argentinos Orientales, vamos, queremos formar parte de las Provincias Unidas, y 5 años después en una constitución de un país independiente no va un presidente.
Pero había sido entregado el país.
Pero el país había sido entregado en el año 20, no en el
¿no
año...
¿No me señales a mí?
Perdón, el año 20.
¿Tuviste algo que ver?
Pone la mano así como tuviera una baraja en el mazo, para un poco. ¿Me permití? Digo, sí. Para un poco, si
tercie,
no...
Tercie.
Tenemos dos mensajes... al aniversario. Yo creo que quedan dos cosas, coincido con lo que decía el pibe, pero quedan dos cosas fundamentales, me parece, el discurso del pibe. Y es, una, la reafirmación de la identidad nacional frente a tanto derrotismo elegante y trasnochado, donde de alguna manera terminan bombardeando lo que somos. Somos lo que somos. Menciona lo que significó para la creación de la identidad uruguaya la redota, que tal vez sea un punto fundamental. Menciona también con el texto, más que mencionando la distribución de tierra de Artigas, el reglamento provisional de la campaña. Y la otra cosa que dice, eso en primer lugar, y en segundo lugar, cuando menciona que el país avanza cuando hay un entendimiento político y no un enfrentamiento como el que tuvimos desde Lócar menciona como 70 alzamientos desde el 30
al 4,
a 1904, 70 alzamientos. Entonces, que ahí el país se estancó y está, bueno, me parece que son los dos pilares fundamentales del discurso del PP.
Pero esa afirmación, cada vez que nuestras contradicciones no encontraron un camino de negociación y se apostó a la solución del triunfo absoluto, el país se estancó y perdió. Esa, a la que tú estabas aludiendo,
bueno. Tiene
distintas aplicaciones posibles a lo largo de la historia. ¿Cuánto de autocrítica hay acá
ahí
también,
está,
¿no?
Ahí está.
¿Cuánto claro, de autocrítica hay?
Claro. Eso quiero decir.
Dale, Matilde.
No, mi comentario sobre la locución del presidente coincide en el sentido que me pareció buena y correcta y bien adecuada al momento. Discrepo con Maggi en el sentido de que no abusó de hacer un politiquería y podía haber dicho las guerras fratricidas entre blancos y colorados. Creo que es mucho más vulnerable la posición de quien estuvo en contra de la Constitución y que se expone a ese comentario. Pero está bien, en el momento que como autocrítica, decir el país se estanca cuando no hay un acuerdo y progresa cuando hay un acuerdo. Y es, la Constitución es precisamente el pacto entre unos y otros, ¿verdad?, al que todos nos sometemos.
Yo creo que reducirlo a la autocrítica es empequeñecer el discurso, y pienso que...
Yo no lo reducía a la autocrítica.
Lo que decía es que vale
también esa lectura.
Vale traer también
esa sentencia al presente, digamos. Seguro. ¿No? A este momento de...
Vale para toda la historia, de rendición de cuentas. Incluido lo que corresponde a autocrítico, crítico y observación, nada más. Este es un país de armas tomar. Aquí los grandes partidos vienen de las cuchillas. Vienen del enfrentamiento, vienen de carpintería, vienen del... Bueno, entonces, el mensaje que transmite el presidente es que es mucho más saludable para el país la experiencia del entendimiento y el avance que el estancarse en enfrentamientos. Eso vale para todos, quedan incluidos absolutamente todos. Creo que sería achicar el concepto si en un mensaje del presidente sale o se le pide que haga también una autocrítica.
Como dice el Palacio Directivo, aprobado.
Claro, y además, si no quedamos en aquello, vos sentate ahí que voy a hacerte la autocrítica.
Enseguida volvemos para el cierre de esta tertulia.